aquí en este programa. Señor Sebastián, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tiene usted una semana muy ajetreada en reuniones para plantear estas medidas de ahorro. La verdad es que son varias, ¿no? Nos hemos quedado con la velocidad, pero son varias: control de la iluminación, calefacción, la eficiencia en el consumo, promoción del transporte público, etcétera, etcétera. Pero la más llamativa, y por la que le están dando hasta en el cielo del paladar, es por el famoso límite de velocidad al 10%, que es un departamento sostiene que ahorrará, estima que ahorrará 1.400 millones de euros al año al consumidor, al que paga la gasolina. La verdad es que todos los que han estudiado esta cifra y en todos los análisis que se han hecho no está de acuerdo prácticamente ninguno con ustedes. ¿En qué se han basado para esta afirmación del 15%?
Vamos a ver, el 15% es la reducción del consumo de gasolina de un usuario, de un ciudadano que vaya a esa velocidad durante un trayecto. Para el conjunto del país, nosotros hemos calculado, y así lo hicimos público el viernes, que la reducción del consumo de petróleo es de 18 millones de barriles, lo cual supone un 3% del total de barriles importados. Pero estamos hablando de 1.400 millones de euros, una cantidad bastante notable que se ahorran los ciudadanos, los conductores. No se lo ahorra la hacienda pública, de hecho la hacienda pública pierde dinero, no es una medida para recaudar más. El Estado pierde dinero por el menor consumo de petróleo. Es España la que gana dinero, la que evita que se vayan 1.400 millones a los bolsillos de los países productores de petróleo.
Es decir, entonces estaríamos en el 3%, no en el 15%.
Sí, pero esto fue lo que siempre dijimos. 15% es de un trayecto de la persona que está conduciendo a esa velocidad, 3% es el total de importaciones de gasolina, porque hay muchísima gente que no va a esa velocidad, porque está circulando por entornos urbanos, porque hay una parte de sus desplazamientos que los hace a esa velocidad y otros no, porque hay, digamos, subidas y bajadas de la velocidad. 15% es una persona que está conduciendo a 120 y pasa a conducir a 110, se ahorra un 15%.
O sea, nadie. Es decir, nadie, porque nadie hace eso. Es decir, la velocidad real no es 120 todo el rato. La velocidad real es unas veces 120, otras veces 90, otras 60, en fin, con lo cual...
Bueno, los trayectos largos de autovía o de autopista sí que hay durante un cierto tiempo amplio esa velocidad, ¿no?
Bueno, estamos de acuerdo entonces, porque el 3% coincide con la estimación.
El 3% es una barbaridad de ahorro, creo yo. Si no, que alguien diga que otra medida de ahorro energético nos ahorra un 3% de petróleo.
Pues hombre,
porque con las centrales nucleares no se ahorra petróleo, porque no hay coches nucleares. Que alguien nos proponga. Yo creo que es evidente que había que tomar medidas de ahorro energético, porque somos un país fuertemente dependiente de la energía importada, porque además somos relativamente vulnerables a Libia, uno de los países europeos más vulnerables a Libia. Y, lógicamente, había que tomar medidas. Yo entiendo que todas las medidas son discutibles y criticables, pero que digan qué medida hubieran tomado ellos. Una medida que ahorre el 3% de consumo de petróleo.
Pues, hombre, más dependiente es Italia y no ha tomado ninguna.
Bueno, pues yo creo que no sé si Italia va a ser nuestro modelo a seguir. Pero, desde luego, este es un gobierno que quiere, por responsabilidad y por coherencia, quiere, desde luego, no mostrar una inacción ante una crisis que es importante, que afecta fundamentalmente por ahora el precio, pero sí que es verdad que estamos ante una situación complicada en el panorama energético y que nos criticarían si no tomáramos ninguna medida. Don Carlos, si es que nos van a criticar siempre, hagamos lo que hagamos, y nosotros tenemos que hacer lo que creemos que es lo mejor para el país.
No, pero el control de la iluminación, por ejemplo, en las ciudades no es una mala medida. El control de la calefacción en todas las dependencias públicas.
Nos han criticado siempre. Bueno, y hemos reducido, solamente con la tontería de las bombillas, hemos repartido 14 millones de bombillas de bajo consumo. Pues solamente con esa tontería hemos ahorrado la iluminación de una ciudad como Sevilla. O como Zaragoza.
Pues imagínese,
se ha ahorrado sin ningún esfuerzo para los ciudadanos, además concienciándoles de la necesidad de hacer ahorro energético, tanto de iluminación como de calefacción, como de un uso más eficiente de los electrodomésticos. en sus hogares, y yo creo que eso es bueno porque somos un país que dependemos de la energía importada y, sí. y va a ser muy difícil que lo evitemos a corto plazo porque no hay petróleo o gas que sepamos, ¿no?
Yeah.
Por tanto, la única forma de ahorrar, de reducir nuestro déficit energético es con el ahorro. Si a alguien se le ocurre, ahí tiene tertulianos de una gran sabiduría económica, si a alguien se le ocurre otra medida para reducir nuestro déficit comercial energético, que es el 4% de nuestro PIB, pues que nos la digan y desde luego la vamos a coger con entusiasmo.
Pues hombre, no declararse antinuclear y no estar en contra del átomo, que es el que, desde luego, a otros países les ha garantizado mucha menor dependencia del exterior en materia energética. Basta mirar a los franceses, basta mirar a los británicos, que van a ampliar el parque nuclear, o lo están intentando en los próximos años, y importar carbón bueno y barato y no subvencionar el malo y caro que tenemos en España. En fin, pues eso son medidas que este gobierno en la factura nuclear no ha querido tomar. Ahora parece que la decisión nuclear se está sopesando.
El carbón malo y caro de España nos podría salvar en caso de crisis de suministro todo el sistema eléctrico.
Sí, reserva nosotros estratégica, tenemos, pero eso déjelo usted como reserva estratégica.
Ya, pero nosotros tenemos un país donde, afortunadamente, con nuestra nuclear, nuestras renovables y nuestro carbón, podríamos suplir el 100% de nuestra electricidad. Es verdad que a un coste mayor, pero estaríamos cubiertos ante un riesgo de suministro de gas. Por lo tanto, el denostado carbón nos ayuda en nuestra seguridad de suministro. En cuanto a la energía nuclear, este gobierno no es un gobierno antinuclear, de hecho, han mantenido todo el parque nuclear abierto. Lo que sí que es evidente es que con la energía nuclear no van a funcionar los coches, porque los coches requieren el petróleo, hoy por hoy. Desde luego ha sido el gobierno que más ha hecho por el vehículo eléctrico, que ahí sí valdrá la energía nuclear para, a través de la electricidad, para hacer funcionar los coches, y este gobierno ha hecho también mucho por el vehículo eléctrico y también ha sido ridiculizado y criticado. Por lo tanto, es que si es que todo lo que hagamos lo van a criticar, pero insisto, nosotros seguiremos haciendo lo que creemos que es lo mejor para España.
¿Por qué en España sube el diésel un 3,07% y en la eurozona sube un 1,9%?
Porque España tiene un menor peso los impuestos en el precio del litro de combustible. ¿Y eso qué quiere decir? Al tener menos peso, que las variaciones del precio internacional de la energía se trasladan más a tasa de variación de los precios que en otros países. Le pongo un ejemplo. Si no hubiera impuestos, pues el petróleo, el 100% de la subida del precio del petróleo se trasladaría a los precios. Si la mitad del precio del litro es petróleo, solamente el 50% de la subida del precio del petróleo se traslada al precio. Por eso es por lo que nuestra tasa de subida es mayor cuando sube el petróleo, pero también es mayor cuando baja.
Bueno, la verdad es que cuando baja el petróleo, tampoco bajan las gasolinas inmediatamente en la misma proporción. Es decir, ahora ha subido. Todavía no tenemos la repercusión de la subida del barril de petróleo de Libia, que otros países no han subido el barril de petróleo. Si hay más producción de Arabia Saudí, pues bueno, lo comido por lo servido. Cuando llegue esa repercusión, veremos a cuánto se pone la gasolina. Pero es que luego baja el petróleo y no baja la gasolina.
¿Y qué hacemos ante la repercusión de la subida de la gasolina por el petróleo? Pues la única forma que tenemos es ahorrar. Es que no tenemos otro margen de maniobra. Perdón, nosotros no podemos afectar a los precios internacionales de la energía. No podemos. Ni siquiera podríamos como continente, como Europa, aunque algo más de lo que hacemos como continente quizás podríamos hacer en la negociación frente al cartel del petróleo, pero podemos hacer muy poco. Y desde luego nosotros no podemos, no tenemos petróleo, no podemos, tenemos muy pocas reservas, bueno, como el resto de los países europeos, quitando tres países. Solamente hay tres países europeos con petróleo: Noruega, Rusia y Reino Unido. Y por cierto, los tres tienen una velocidad en las autopistas y autovías por debajo de 120, lo cual no deja de ser paradójico.
Y si, como prevé el Bank of America, Merrill Lynch, se pone el litro en 130, entonces ¿qué hará el gobierno? ¿Poner la circulación a 90?
Bueno, yo creo que con estas medidas un gobierno, que han sido medidas duras, y las que tomemos en materia de iluminación y de calefacción, etcétera, con comunidades autónomas y con los ayuntamientos, yo creo que el gobierno hace frente, y además va a ser uno de los primeros países en Europa, al impacto de la subida del coste de la energía sobre la renta nacional. y no creo que sean necesarias nuevas medidas, a no ser que hubiera problemas de suministro, que no los prevemos porque creemos que tenemos el suministro hoy por hoy bastante garantizado, a pesar de el escenario complicado geoestratégico, digamos.
¿Han calculado ustedes lo que van a recaudar de más por multas de velocidad?
Lo que no, porque es difícil, lo que esperemos que poco, porque esperemos que los ciudadanos, que son bastante responsables y conscientes, acepten este límite de velocidad, que es en parte una contribución al desafío de energético que tiene ahora mismo España, y que no haya ninguna multa. Lo que sí que podríamos calcular es las pérdidas que tiene para la hacienda pública el que se consuman 18 millones de barriles menos de petróleo, sabiendo que esos son impuestos para Hacienda. Por tanto, tiene un coste para la Hacienda. Lo que tiene es una ganancia para España.
Algo me dice que seguramente por multas va a recaudar el Estado, porque además no penaliza los puntos del carné. Con lo cual, es decir, bueno, alguno sabe que a lo mejor ir a 120 le va a costar, pues, X pesetas, X euros, X duros, lo que sea, y eso...
No, pero no penaliza, perdone, don Carlos, no penaliza los puntos de carné, entiendo yo, que yo no sé de materia de seguridad vial, porque todo esto es del Ministerio del Interior, pero no penaliza en los puntos de carné, si yo entiendo bien, porque no es una medida tomada por seguridad vial, a pesar de que se han tomado muchas medidas por seguridad vial que nos han ahorrado 10.000 vidas en los últimos 6 años, esta medida no se toma por seguridad vial, sino por ahorro energético. Por eso es una medida temporal, transitoria, que se levantará cuando termine la crisis energética internacional.
Claro, y nadie ha pensado que solo con subir el precio de la gasolina, la gente que tiene un presupuesto para gasolina, como para todo lo demás, va a consumir ya menos sin necesidad de que se toque la velocidad.
Claro, ese es el argumento liberal, y es, deja que suba el precio de la gasolina todo lo que tenga que subir y la gente reducirá. El problema es que la elasticidad del consumo de gasolina al precio es muy baja, es decir, la gente deja de consumir poca gasolina y poco petróleo como consecuencia del precio, y se produce una enorme pérdida para el país, porque solamente en los últimos días lo que ha subido el precio del petróleo, 10 euros el barril, le supone al país 6.000 millones de euros al año, que es más o menos lo que nos gastamos en I+D, más I pública.
A ver, doctor, usted que es liberal, ¿esto no, es política paternalista, es política sensata, es política socialdemócrata? ¿Qué cree usted que es?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, don Carlos.
Oye, que no me hable, por favor, de liberalismo, y mucho menos en este sector que está totalmente regulado.
Por eso.
Totalmente controlado. Así que si hay algo que no se puede hablar es de esto, ¿no?
Yo totalmente creo que de acuerdo.
Aquí lo que hay, estos ejemplos que pones de otros países, ¿no? Hay otros países en donde efectivamente se cobran más impuestos que nosotros, otros países donde la velocidad de circulación es todavía menor. Este argumento, digamos, no tiene mucha solvencia, porque también podríamos decir que hay países, yo qué sé, que han privatizado la seguridad social y tu gobierno y tu partido no lo van a apoyar. O sea que quizá no es esto, ¿no? Y técnicamente, la cuestión de la velocidad, ¿tú no crees que existe la posibilidad de que una reducción de la velocidad aumente el consumo? En este sentido, te lo digo, un coche... Los coches ahora son muy modernos, tienen muchas marchas. Un coche que va a 120 en sexta puede consumir menos que uno que va a 110 en quinta. ¿No crees que estas cosas pueden suceder?
Bueno, yo creo que en algunas velocidades sí. De hecho, nosotros no somos partidarios en absoluto de bajar la velocidad de 50 a 30 en las grandes ciudades.
Hay claramente consumiría más.
Claramente ahí no habría ahorro energético. Sin embargo, al pasar de 120 a 110... según los expertos, un coche de combustión a base de gasolina ahorra un 15% en un trayecto que vaya 120 lo haga 110, y eso lo pueden comprobar los propios ciudadanos, los propios usuarios. Y un coche de gasóleo que vaya 120 y pasa 110 en un trayecto largo ahorra entre un 11 y un 12% de consumo de gasolina, y eso lo pueden comprobar los propios usuarios, que es verdad, que es correcto.
Ministro, deduzco por su intervención que se consideran ustedes incomprendidos, tanto por la ciudadanía como por los medios de comunicación. creo que aparte de incomprensión debe haber argumentos como para que la ciudadanía, bueno, pues se sienta molesta con determinadas medidas, ¿no?
Sí, no, nosotros no somos, no nos sentimos incomprendidos. Entendemos que estamos tomando algunas medidas que son difíciles, que no son fáciles de tomar, que no son populistas, que no son populares, pero que las tomamos porque creemos que son buenas para España. Así de sencillo y así de difícil, ¿no? Y desde luego es nuestra obligación intentarlas explicar lo mejor posible, lo cual muchas veces no es fácil porque hay pues falta de tiempo, porque hay muchas veces que todo se lleva a unas categorías demasiado simples, pero no es incomprensión, simplemente que creemos que es verdad que estamos tomando medidas muy muy difíciles, pero que las hacemos por el interés general. Y que lo que me sorprende es que no haya alguien con una alternativa que dijera, no, nosotros no haríamos ninguna política de ahorro energético. Bien, debatamos eso. O, no pondríamos el límite de velocidad. Haríamos esta y esta medida alternativa. Pero insisto, tiene que ser una que ahorre el 3% de importaciones de petróleo, que es lo que nos dicen todos los expertos que va a ahorrar esta medida.
¿Y por qué hasta ahora no ha habido un pacto energético con el Partido Popular?
Pues porque no ha querido el Partido Popular, porque el Partido Popular prefiere el no pacto al pacto. Nosotros lo hemos intentado, en cualquier caso hemos dialogado con ellos en materia energética y lo vamos a seguir haciendo, y yo creo que en las medidas que estamos tomando en materia energética no son muy distintas a las que tomaría el Partido Popular.
Ministro, quisiera hacer una pregunta.
Muy rápido, Pepe.
Evidentemente, el modelo productivo que ustedes hablan, el nuevo modelo productivo, y la llamada economía sostenible que pretenden plantear tiene que ver con el modelo energético. ¿Esto cómo se puede entender reduciendo, como han reducido ustedes, la inversión en I+D?
Bueno, nosotros no hemos reducido la inversión.
¿Lo hicieron los presupuestos?
Bueno, ha habido un recorte de todos los presupuestos porque tenemos un requisito, digamos, de disciplina fiscal, de ajuste presupuestario, que domina todo el presupuesto, pero el presupuesto de I+D es de los que menos se ha visto afectado.
Bueno, en el frontispicio de cualquier estrategia política de un país tiene que estar los cambios estructurales, en este caso de modelo productivo, sí, y por tanto de economía sostenible que ustedes han vendido, claro, y reduce la inversión en I+D, pues no lo entiendo.
Me está comparando el I+D de este año, el presupuesto de I+D, con respecto al del año anterior, hace dos años, que fue el máximo histórico.
Sí, pero porque por debajo de la media europea, sí.
Sí, pero a pesar de este recorte de I+D+I, estamos teniendo un presupuesto, a pesar del recorte, que es el doble del que había cuando llegamos al gobierno.
Pero muy por debajo.
Pues es la explicación del gobierno, entonces quedamos en que es el 3%, y sí, que podrían ustedes haber utilizado aquel eslogan del gobierno del 73, aunque usted pueda, España no puede, que fue la primera reducción por el petróleo. Usted sí, era muy joven, ¿no?
Nos acordábamos. Fue una campaña de los años 70, pero yo no creo que fue el año 73, porque la reacción del franquismo a la crisis del petróleo fue: a nosotros no nos pasa nada, a nosotros no nos afecta, porque somos amigos de los países árabes. Y luego sí que nos afectó, lógicamente, y hubo que tomar medidas ya en la democracia más tarde y más duras, ¿no? Por eso yo creo que siempre anticiparse a los problemas es bueno, y por eso el gobierno ha querido esta vez anticiparse a los problemas en materia energética.
Señor ministro, gracias por atenderme, ha sido muy amable.
Muchas gracias
por todo. Hasta pronto. 9:53, tengo...